está pasando. Está todo bien con el pobre animal y está todo bien con todo. Pero me parece que hay cosas que hay que pensarlas. Analizarlas por lo pronto, analizarlas. Bueno, Marquito, ya tenemos en línea, vos decime si... Gustavito Fita, muy bien, porque yo quiero corroborar que estén todos en línea, porque hoy tenemos un gran programa con Gustavo Fita en este momento que está en línea. Después vamos a hablar con Guillermo Moreno para poder charlar un poquito de todo, a ver esta recorrida que está haciendo con un ex peronista, que ahora es peronista de vuelta, que me sorprende también. Vamos a ver, se vuelven a unir los peronistas, que fue candidato con el expresidente Macri. No me surrió mucho esa. Pero bueno, le voy a preguntar, Gustavo Fita, ¿cómo anda usted? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, un saludo para vos y para toda la audiencia ahí de Puerto Madryn.
Bien, usted también. Sí, saludos a la gente de Tucumán, diga, a la gente de Bicentenario en Buenos Aires, a la gente de Bahía, a la gente de Playa Unión. Vamos a saludar a todos, para que no se sienta el resto del país que...
Al país completo.
Ahí está. ¿Eh? Estamos bien. Más de cuatro, con ARBIA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, que está vinculado a la provincia de Buenos Aires. Por eso tenemos amistad con Santiago Cuño, que salimos por el Canal 22. Él me invita, pero yo todavía no voy a hacer streaming porque no quiero quemar a ningún político. Así que por el momento no he aceptado la propuesta de Santiago Cuño de salir por Canal 22. Pero ya lo vamos a hacer. En algún momento vamos a poner un streaming acá en el estudio. Si cerrar los números de las cámaras, que está carito todo eso. Vamos a hacer en algún momento el programa a través de streaming también, para que salgamos por un canal importante como es el de Santiago Cuño, que mamita llega lejos ese muchacho. Bueno, Gustavo, la verdad, vi que estuvieron algunas reuniones con algunos compañeros de la línea peronista, con el intendente Otar, con el diputado. Y tuvieron una conjunción de ideas a charlar ahí por la situación de Comodoro.
Sí, la verdad que en primera instancia estamos trabajando, Mario, como dijimos en el Congreso, ¿no? Charlando un poco con toda la situación que se vive y amplificando la situación de una agenda de la gente, ¿no? Más allá de las reuniones con los dirigentes, tiene que ver con qué mirada tenemos todos sobre la situación que está viviendo la gente, la población. Yo te escuchaba vos hablar sobre el burro, sobre... Algunos me dijeron también la carne de guanaco. Me dijo, Gustavo, presentate un proyecto chiquichano que tiene que ver con la carne de guanaco, que tiene que ver, más que nada para mí, con una cuestión de ver cómo vamos cambiando una matriz productiva, de que los lugares donde vamos hay gente que está hoy con una necesidad no solo social y económica de comida, sino también de mover la matriz productiva para empezar a hacer otras cuestiones, donde hay lugares que no se está moviendo absolutamente nada y es preocupante. Y esto no pasa solo a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, sino también a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y si no nos ponemos a pensar todos, bueno, creo que estamos en un gran problema, que hay cuestiones que no son la solución a los problemas de fondo, pero sí marcan un camino hacia algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar la productividad en nuestra provincia, trazar una línea de acción sobre cuestiones que tienen que ir cambiando, y que creo que hoy, lo que venimos hablando con vos hace mucho tiempo, el gobierno provincial y el gobierno nacional, socios políticos de esto, han dejado a la gente en total situación de abandono. Recién leía yo los números de ayer que presentaron sobre la canasta básica en la provincia del Chubut y de Santa Cruz, donde van del 1.750.000 al 1.900.000, y deja una preocupación grande, ¿no?
Uno te escucha con esa matriz de llevar adelante el concepto de que hay que buscar esta situación de mejorar las zozobras que han pasado en los últimos años en la provincia del Chubut, o en la conjunción, en esa narrativa de lo que viene pasando. Pero ¿No considerás que todo ha sido también, en esta mirada política, también una situación perpetua que se viene dando desde hace muchos años con todos los gobiernos? Porque acá no los exime a ninguno. Estuvo Arcioni con los mismos problemas, estuvo Ricardo Sastre con todos esos problemas cuando era vicegobernador. Esto es una matriz que viene desde la época de Mario Das Neves. O sea, todos han conjugado para traer esta disidencia de malos malas administraciones que conjugan una línea perpetua de todos los gobiernos o de todos los partidos. Me parece que todos tienen que hacer un mea culpa, porque echar solamente en 2 años la culpa al gobernador actual o a Merino Entrelew o a quien nombres de punto hoy en la política actual es caer como en un cinismo de che, mirá, todo es culpa de ellos, y me parece que hay que hacer un mea culpa, porque es una situación heredada de todos los gobiernos, porque muchos de los presentes que nombramos.
Mario, no libero culpas a nadie ni le saco, si querés, pero lo que no se puede hacer es gobernar mirando para atrás. Cuando mi abuela tenía un dicho que decía, cuando compras la vaca te toca alimentar el ternero, ¿no? Sí. Y en este caso yo lo que planteo es que cada uno de los que agarró el gobierno sabía la situación que estaba. Yo creo que quien se prepara para ser gobernador de una provincia como la provincia de Chubut, lo agarra no sabiendo qué es lo que va a pasar ni lo que pase. Y el primer año vos podés decir y seguir echando las culpas para atrás, pero ya cuando vas camino a llegar a la mitad del tercero, como decimos los hinchas de River, se va al tercero, no podés seguir echando culpas para atrás y mirando qué es lo que pasó. Vuelvo a decirte lo mismo. Quienes tenemos la intención de generar un proyecto político que mejore la calidad de vida de los chubutenses y todo, obviamente que tenemos que hacer cargo de todo lo que pasaron con los gobiernos que fueron de nuestro color político para poder mejorar la situación de los chubutenses. Nadie puede negar la deuda de la provincia del Chubut. El tema es cómo vos vas acomodando esas cuestiones y organizándote y lo que prometés y que no podés cumplir. Yo siempre digo lo mismo. Para mí, el gobernar es más que decir, es hacer, decía el general, ¿no? Y en ese camino nosotros tenemos que hacerlo. Si uno propone instrumentar medidas para cambiar la vida de los chubutenses, lo tiene que hacer. Lo que no puede hacer es seguir mirando para atrás y solo quejándose de lo que no hicieron los que vinieron atrás. Yo pienso que uno tiene que levantar la vara a eso, porque la gente está cansada de los agarrar las cosas y echar la culpa a los de atrás. Yo lo planteo esto cada vez que tenemos sesión en la legislatura y siento diputados que dicen, porque lo que hicieron atrás está bien, lo que se hizo para atrás se hizo para atrás. Ahora te toca gobernar y tenés que hacer políticas que le mejoren la calidad de vida a la gente, y hay que hacerla. Y a nosotros como diputados nos toca tratar de generar leyes que modifiquen esa situación que tenemos. Lo que hablábamos con el intendente en Comodoro. O sea, nadie puede negar lo que está pasando hoy en las calles de la ciudad. O sea, los comercios cierran, la agenda de la gente no es la misma de los dirigentes. Se sientan en dirigentes y dicen, mira, hay que sacar el CEN, hay que hacer. O sea, está todo bien, vos sacás el CEN. Y yo le planteaba al intendente, no estoy en contra de sacarlo. Lo sacás, pero hoy vos llegás al centro, te estacionás, bajás al banco, hacés los trámites, te tomás dos mate con el gerente y salís y te sobraron 3 minutos de lo que son los 15 de tolerancia que tiene el CEN si no lo ponés. Entonces, el problema es que no hay gente en la calle, que no hay una economía circulando, que no hay plata, que los comercios cierran y que no tenemos generación de puestos de trabajo. Entonces, tenemos que ver que se nos fueron, en este caso hablo de la ciudad, justo de lo que estábamos con el intendente, perdimos 6.000, 7.000 puestos de trabajo en la industria directa, y eso generó unos 14, 15 mil puestos de trabajo en la indirecta también. Y bueno, los comercios no tienen plata. Hablaba con un comerciante acá de la calle Kennedy y me dice, abrí la caja a las 12 menos cuarto del mediodía y el cierre de mi caja fue de 7.600 pesos. O sea, imagínate con una factura de luz de 600 mil, con una factura de gas de 150 mil y con un empleado. Ni siquiera hablemos de 5, de 8. Hablábamos de un empleado. Esa persona, si en el mes factura de los 24 días que trabaja 7.000, 8.000 pesos por mes, saca la cuenta del número que te da para ver si puede tener ese negocio abierto o no, y el crecimiento de las ferias populares, si querés llamarlo de alguna manera, sí, de gente que vende, va a reventar la ropa para poder subsistir, y ropa o lo que tenga en su comercio, para poder subsistir y manejarse. Digo, vuelvo a decir lo mismo, Mario, no le saco el culo a la jeringa, como dicen algunos, pero sí digo que indudablemente gobernar no es para cualquiera, y realmente hay que hacerse cargo de las políticas nacionales y provinciales, y que Milei hoy tenga políticas de ajuste y que borró el federalismo, que sacó la obra pública, que sacó la ayuda a las provincias, que generó políticas contra la universidad pública, contra la discapacidad, contra la salud, como lo vemos con el PAMI, con los jubilados, tiene que ver precisamente con el acompañamiento que tuvo el gobernador de esta provincia, con sus senadores y sus diputados, que le han levantado la mano expresamente en todo para las políticas de ajuste. Estos son socios políticos, no nos olvidemos que en la última elección ellos fueron en la lista de Patricia Bullrich, y en la elección, digamos, del final de que Milei sea presidente en el balotaje, fueron socios políticos, ¿no? Entonces yo esta cosa, digo, uno no se puede olvidar, pero la verdad que seguir echándole la culpa a los gobernadores anteriores de las políticas que llevaron adelante porque no les gustaban o no les gustan o fueron malas, para mí creo que es un error, y es solo sacándonos la responsabilidad que tenemos los que gobernamos para adelante, ¿no?
Sí, la verdad que en esa directriz de esta conversación se puede apreciar esa mirada o ese punto inquisidor, ¿no? La verdad que es entendible, porque en algún momento uno, cuando ha hecho notas, se mencionó esto de no afortunada la participación de Ana Clara Romero en su momento, en las últimas semanas previos a las elecciones o a las elecciones para renovación de bancas, de que iba a ser un peso perpetuo esto de haber acompañado de cierta manera para llegar seguramente a buscar un medio de poder bajar recursos para esta provincia, haber levantado la
mentira,
mano.
Mira, yo, Mario, digo, decime vos, primero marcame un voto positivo de los senadores y diputados de esta provincia, de la línea de Torres, de lo que han favorecido al gobierno nacional, que le haya traído una solución a los chubutenses. Pues yo lo escucho al gobernador hablar, terminamos un hospital, no, o sea, él dice, hicimos un hospital, no hizo un hospital, terminó lo que le correspondía de una obra que venía, como cualquiera que agarra el gobierno, la continuidad. Digamos, Bussi licitó el hospital de Trelew, Arcioni terminó el edificio, y a él le terminó poner las cosas adentro para que el hospital, digamos, funcione. No, porque hicimos la doble trocha. Terminó la doble trocha, yo entiendo que hubo situaciones complejas, se terminó la doble trocha de algo que empezaron otros gobiernos. Por eso digo, es una continuidad que uno debe hacerse cargo de eso. No es que qué bueno lo que hizo, o sea, no, es la continuidad del Estado. Está bien que lo hagan, es una obligación del que gobierna terminar las cosas. Está mal que nosotros digamos, che, esto no sirve, lo vamos a demoler porque no me gusta lo que está haciendo, y eso, digo, hay cosas que debemos llamarlas por su nombre, porque si no creo que seguimos mintiendo como políticos en una hipocresía, y creyendo que porque le ponen 218 millones de pesos de pauta publicitaria a una radio local, y todo lo que dice es tirar flores, o más de 7.500 millones de pesos de pauta publicitaria a los canales nacionales, y pintan una provincia como Dubái, estamos así, ¿no, señores? Acá tenemos 30.000 puestos de empleo menos en la provincia, las rutas son un desastre, no tenemos salud, no tenemos educación, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, yo el otro día veía, tenemos muertes cada dos semanas, una semana y media, tenemos algún ajuste de cuenta, y eso es parte de que la seguridad no está funcionando. Tenemos un ministro de seguridad que está desaparecido, que después de los videitos que hacía haciéndose el brigadista y que estaba apagando incendios en la cordillera, no lo vimos más. En Comodoro Rivadavia tenemos muertes, desaparecidos, cuestiones donde realmente tendría que haber estado, y solo lo vemos mediáticamente apareciendo para decir alguna burrada de las que dice, cuando él fue fiscal del sistema de esta provincia, sigue siendo, porque encima no renunció a ese cargo, y usurpa un cargo, siendo hoy el representante máximo que tiene de seguridad la provincia, y no se lo ve en ningún lado, sino se lo ve arriba de una camioneta, digamos, haciendo videítos extraños, pero no se lo ve actuando en la situación de ministro. Y no digo actuando en la situación de ministro que tenga que hacer una payasada de entrar a un allanamiento, como en algunos ha estado, en algunos allanamientos que tenían que ver con situaciones políticas para hacer videítos publicitarios, ha estado, pero no en lo que pasa realmente en los territorios, en los barrios, nuestros pibes, en esas situaciones. Digo, a ver, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Esta semana, Mario, han sido los ministerios noticias en pocos canales de transmisión de esas lugares que tienen pauta publicitaria, de que ha habido bombos de todos lados porque no están cumpliendo con ninguna de las cuestiones que tiene que cumplir el gobierno. Han pagado los sueldos el último día y de una manera realmente que todavía no se sabe cómo. Yo creo que están pasando cosas muy serias en la provincia y nadie las quiere decir, o algunos prefieren esconderse para tener alguna cuestión de privilegio, si se quiere, pero yo vengo hablando con intendentes, con maestros, con dirigentes sindicales, donde la provincia realmente está pasando una de sus peores situaciones, y el gobernador solo se lo escucha hacer videitos y echar la culpa para atrás de lo que han hecho. Caso de la corrupción de la política, que veía el otro día cómo hacían propaganda con la venta, de nosotros hicimos que se vendan las propiedades. Yo le recuerdo al gobernador que en la causa de Mario Das Neves, los denunciantes fuimos los legisladores que estábamos en ese momento en el Frente para la Victoria, que fuimos querellantes de esas causas. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que creo, Mario, que hoy la gente no es onza y ya no compra el videíto de TikTok pagándole a un influencer para que hable mal de un político o de otro y no se hace encargo de lo que pasa en la provincia, ¿no?
Sí, 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 por eso te digo, yo creo que hay muchas cosas que corregir y muchas cosas que están seguramente o mal encauzadas o fueron mal manejadas, si bien también reconozco que para mi entender hay muchas cosas que no se han empeorado o se han mejorado, pero yo tengo una mirada más abierta, no tan cerrada en algunos puntos de la parte política, pero porque conjugo también lo que viví con los dirigentes anteriores. Yo los conozco a todos, no es que me puedan enseñar quién es Ricardo Sastre, quién es Gustavo Sastre, quién fue Mario Das Neves, lo conocí en persona, fue amigo personal de mi padre en su momento, cuando mi padre tenía una chacra en 28 de julio, iba mucho cuando él recién empezaba su carrera y le iba a Manguía Cordero. O sea, te imaginás que conozco a muchos, a Mario Morejón, a cuando mi viejo vivía en Comodoro, o sea, conozco a todo el peronismo de Comodoro en su dialéctica, y los conozco a todos, no me pueden, muchas veces tengo hasta notas y cosas armadas de los del 80, del 90, que me dejó mi padre, de cada cosa residual que hizo el peronismo en Comodoro y en la provincia, porque mi padre era peronista. Entonces, yo tengo una mirada, te digo de verdad, de mucho conocer del pañón político de Comodoro, porque mi familia es de Comodoro, los conozco a todos, los Herón somos de Comodoro, muchos años de mi tío trabajó en Radio Nacional, en Leo 4, o sea, yo conozco la idiosincrasia comodorense. Me crié en Madrid por una cuestión de que viví toda, también vine a estudiar acá, pero conozco mucho los paños políticos. Y cuando uno aprecia esa mirada, no lo ve tan oscuro todo, ¿se entiende? Porque
sí, no, yo, a ver, esto es parte del proceso de lo que uno tiene que contar de la provincia. Después, obviamente, como dirigente político y peronista, nosotros creemos que la provincia tiene una salida, estamos convencido de que la salida es la producción y el trabajo, que es plantar situaciones
Pregunto.
En situaciones adversas, sí, tenés que trabajar. Yo hablaba el otro día con algunos dirigentes políticos de esta provincia y que han estado en grandes cargos, donde, no sé, por ejemplo, hoy tenemos un problema con el petróleo. Yo veo que el gobierno baja regalías y baja regalías y baja regalías sobre lo que hoy produce la provincia, ¿no? Hoy estamos en 18.500 barriles día, y nosotros seguimos bajando regalías sobre los 18.500 y no ponemos, por ejemplo, una ley que diga, señores, a partir del 18.501 en adelante le vamos a dar a ustedes todos los descuentos necesarios para que la provincia salga adelante. Yo puedo decirte, Mario, vos conocés bien Comodoro. Comodoro llegó a tener 19 pozos petroleros activados, digamos, cuando, digo, perforadores, cuando hicimos la recuperación de YPF, teníamos 14 y se pusieron 4 más. Algunos hablan de que esa recuperación fue mala y hoy tenemos 4, ¿no? Claro. Entonces, digo, en esa cuestión macroeconómica, mundial, cuando uno llama, hoy vemos que el barril está arriba de los $100 y también tuvimos esta provincia con el barril a menos, menos 10. Entonces, digo, todas esas cuestiones que no fueron aprovechadas, que hoy no aprovechamos porque no tenemos políticas macroeconómicas que generen más que decir vamos a hacer un endeudamiento a esta provincia, bueno, nosotros desde Peronismo estamos trabajando en esos proyectos que creemos y que estamos convencidos que no son de ahora, que nosotros tuvimos con Arriba Chubut y la figura del actual diputado Luque una propuesta para la provincia del Chubut, de la cual no ganamos y ganó el gobernador Torres, y hoy tiene que demostrar que lo que él pretendía para esta provincia funcionaba, para mí no funciona, y nosotros estamos convencidos hoy de que el proyecto político del Partido Justicialista trabaja y sigue trabajando sobre un proyecto donde estamos esperanzados y tratando de generar, vuelvo a decir, con la producción y el trabajo, aquellas cuestiones que tienen que ir viniendo de la mano, que es hacer una provincia mucho más sustentable, productiva, generadora de aprovechar nuestras riquezas que tienen que ver con el uso del mar, con que tienen que ver con el turismo, con la ganadería. Cuando hablamos de la producción del guanaco, hablamos porque nos sentamos con aquellos pobladores de nuestras mesetas, de nuestros lugares más inhóspitos en ellos, y nos dicen, nosotros creemos que hoy tenemos una cantidad enorme de un animal con una carne magra que nos puede dar a nosotros una salida al aprovechamiento de su lana, el aprovechamiento también de un trabajo rural que hay que hacer con estos animales para poder tener una producción, una salida económica también, que le dé otra entrada más allá de los recursos, vuelvo a decir, de la pesca, del petróleo y del turismo, que nosotros creemos que también lo tenemos que aprovechar, porque el mundo se fija en el turismo y tenemos turismo de 10 días, de 15 días, y tenemos turismo de 3 días, aprovechando lo que es Pampa Azul en todo el marco que tenemos entre Puerto Madryn y Comodoro, con un mar y un océano que realmente tiene atractivos turísticos muy grandes, que no son solamente la ballena, porque algunos creen que son solamente las ballenas, sino que tenemos buceo submarino, que podemos hacer distintos deportes náuticos que nos generen, y en eso nosotros como proyecto político estamos demostrando que hace años lo venimos haciendo, lo hicimos en Comodoro, de poner Comodoro de cara al mar, y bueno, y hoy seguimos pensando que eso puede ser un atractivo para la provincia, como también pensamos en la productividad que tiene nuestra cordillera, en donde nosotros podemos trabajar cientos de cuestiones que pueden salir por la ruta 25 y la ruta 26 hacia la costa en productos de primera calidad y también en el turismo en esos lugares, ¿no?
Ojalá que esta idea de diversificar el concepto de lo que se necesita caiga en este recurso de no solo expresivo de que entre de alguna manera en la gente, que por ahí pueden ser una nueva alternativa. Tengo nota con Guillermo Moreno, ya pautada desde Buenos Aires a las 9:30, así que me hubiera estado charlar un ratito más con vos, Gustavo, porque la verdad es muy rico siempre charlar contigo. Lástima que yo te había propuesto un horario diferente, pero vos por actividades que tenías en Comodoro afín a las actividades políticas, no se podía dar más que en este horario. Pero te propongo, si te parece, yo ahora lo tengo que llamar a Guillermo Moreno, porque tenemos una presentación en la universidad acá en Trelew en los próximos días, en mayo, y ya tenía la pauta y el equipo de prensa de él está esperando que lo llamemos. Ojalá que podamos repetir esta charla. Te invito a que podamos hablar nuevamente, si te parece, el próximo fin de semana o cuando vos creas conveniente. Este es un programa en vivo que tenemos que, en algunos, esta agenda a veces hace que el vivo haga que no podamos poder prolongar esta charla, porque si te sigo contestando vamos a ir en una ida y vuelta que se va a hacer rico en lectura y en la audiencia, pero tengo que respetar también al equipo de prensa de Guillermo Moreno.
Obviamente, mandale un abrazo grande a Guillermo Moreno, un compañero que hemos estado en estos tiempos hablando, charlando en mesas de debates sindicales, tuvimos un asado en diciembre en el sindicato de AFIP, y con quien también es parte del esquema del peronismo y donde uno puede discutir y debatir ideas, que yo lo digo, Mario, nosotros en un ratito tenemos una reunión donde nos juntamos varios compañeros electos del peronismo para seguir debatiendo y discutiendo hacia dónde queremos ir, con una mirada de volver a la agenda de la gente, y vuelvo a decirte, y no la acérrima del dirigente, de las peleas individualistas que no llevan a nada, sino en la de generar un proyecto colectivo que tenga a las personas en el centro y no a los centrismos de este mundo que nos lleva a ser tan individualistas a veces y consumistas de cuestiones que no nos llevan a nada. Entonces, nada, yo te agradezco a vos y obviamente, como siempre, a disposición de vos y de todo el equipo de tu radio.
Gracias. Un abrazo.
Abrazo grande.
Gustavo Fita, hablando con nosotros, diputado.